Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues los saludamos con mucho gusto para invitarlos a seguir la transmisión. Estamos por iniciar una charla con Antonio Vitorino, que es el director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Y bueno, pues este tema de las migraciones siempre es muy importante, pero de un tiempo para acá se ha convertido en el tema de temas por muchas razones. Y estas circunstancias que nos tocan vivir con motivo de una pandemia nos obligan a detenernos precisamente en el momento que se está impulsando literalmente un pacto mundial para observar la migración desde el ámbito de la democracia, la diversidad, desde luego el desarrollo sostenible y todos los elementos que tienen que ponerse a la mesa precisamente para hablar del tema de las migraciones. Así que le aprecio mucho al director general de este organismo internacional que podamos conversar. Antonio, bienvenido a CNN. Gracias por estar aquí.
Gracias. Es un placer.
Pues igualmente, bueno, estamos viendo aquí esta revisión que se está haciendo para impulsar nada más ni nada menos que un pacto mundial para una migración que sea una migración regular, segura, ordenada. Esto que suena a utopía, pero que al final de cuentas hay que ponerlo a la mesa.
Bueno, este pacto ha sido aprobado por los Estados miembros en Marrakech en 2018 y por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y como tú has dicho muy bien, es para, al mismo tiempo, un pacto que establece objetivos compartidos de la comunidad internacional, porque todos reconocemos que los desafíos, los retos de la migración no pueden ser correspondidos por un Estado aislado. Tiene que haber cooperación internacional, pero también, al mismo tiempo, es un pacto que tiene una aspiración. Y la aspiración es de que las migraciones que se produzcan sean ordenadas, regulares y seguras para respetar absolutamente los derechos fundamentales de los migrantes.
Todo eso en un momento donde hay una circunstancia de crisis combinadas, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis migratoria, todo a la mesa también.
Sí, hay que decir que la pandemia ha introducido un impacto, ha tenido un impacto muy profundo en todas nuestras sociedades y especialmente en los migrantes, que son una capa particularmente vulnerable de nuestras sociedades. Nosotros, la OIM, tenemos una idea muy clara de que hay más de 2.700.000 personas que están bloqueadas en las fronteras por la clausura de las fronteras. Muchos de ellos iban de vuelta a sus países de origen porque querían durante la pandemia estar en su casa y se han quedado bloqueados por la clausura de las fronteras, por las medidas de confinamiento, por las restricciones del vuelo. Pero, sobre todo, entre las capas más vulnerables, lo que sí nos preocupa es la situación de las mujeres, de las niñas y de los jóvenes y niños no acompañados. Porque esos son claramente los más vulnerables de entre los vulnerables. Y por eso hay que compatibilizar la movilidad humana con las medidas de seguridad de salud que garantizcan al mismo tiempo la no propagación del virus del COVID-19, el acceso de los migrantes a los cuidados de salud y al mismo tiempo medidas de protección individual que son indispensables.
Bueno, sí, ciertamente de este pacto que lleva ya varios años en el cual los Estados-Nación se han comprometido a muchas cosas. En estos días justamente se desarrolla esta reunión regional precisamente para poner en práctica, para revisar que sí, que no se ha avanzado. El balance que se puede hacer en este momento de la conversación con usted, Antonio, está, bueno, pues en curso la revisión regional. ¿Qué balance se puede hacer en este momento? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué no? ¿Dónde están los principales desafíos?
Como en todo en la vida, hay cosas donde hemos avanzado y hay otras que tenemos que reconocer que no se ha progresado tanto. Yo creo que se ha progresado, se ha avanzado en muchos aspectos de la conciencia que los migrantes tienen que tener sus derechos fundamentales respetados, empezando por el derecho a los cuidados de salud. No se trata solamente de respetar el derecho individual de cada persona, la dignidad humana de cada persona, de independientemente de su estatus jurídico, pero se trata también de reconocer que si los migrantes no son incluidos en los cuidados de salud, si los migrantes no son incluidos en los planos nacionales de vacunación, estaremos creando grupos que están aislados, donde el virus va a proliferar y donde las mutaciones del virus tienen la vida muchísimo facilitada. Y ahí hemos progresado, yo creo, y muchos países han reconocido la necesidad de proteger la salud de los migrantes. Claro que, del otro lado, tenemos necesidad de adoptar medidas más ambiciosas en materia de inmigración legal. Es necesario luchar contra la inmigración irregular, pero al mismo tiempo, si no hay alternativas de inmigración regular, claro que la gente que huye de la pobreza, de la falta de empleo, del paro, de la inseguridad y también de los cambios climáticos, que son hoy uno de los factores más determinantes del desplazamiento de personas, claro que esa gente van a recurrir a medios de inmigración irregular que son muy peligrosos porque están controlados por mafias, por coyotes, por redes de criminalidad organizada que no tienen respeto por la dignidad de los migrantes.
Bueno, Antonio, permítame hacer una pausa y regresamos, pues toca muchos puntos muy importantes, pero este en específico que relaciona a los fenómenos migratorios con el cambio climático, me gustaría después de la pausa, si le parece, retomar el hilo y seguir escuchándolo. Volvemos. Bueno, regresamos en esta charla con Antonio Vitorino, que se encuentra en Ginebra, hablando desde su condición de director general de la Organización Internacional para las Migraciones, en el marco de esta reunión, pues para revisar este pacto mundial sobre una migración que tiene que ser segura, ordenada, regular, estos propósitos que se han planteado los estados, y en este caso particularmente hablando de América Latina y del Caribe, que es finalmente el foco regional donde está puesta la mirada. Decía Antonio hace un momento, antes de la pausa, fenómenos migratorios y crisis climática y cambio climático. ¿Cómo está empujando, cómo está impactando en lo que de por sí ya es un fenómeno histórico de migración en el mundo, este otro fenómeno climático?
Hay una ligación cada vez más estrecha y más íntima entre el cambio climático, la degradación del ambiente y el desplazamiento de las poblaciones. Bueno, hemos tenido muy recientemente en Latinoamérica, en América Central, los huracanes Eta y Iota ya han provocado casi 300.000 personas desplazadas de su lugar de origen. Pero podemos mirar muchos puntos en el mundo: el Sahel, la África Oriental, el Pacífico, el Caribe, sin duda, donde los cambios climáticos están cambiando no solamente la vida de las personas en su día a día, en su cotidiano, pero también están cambiando los modos de producción. Vea lo que está pasando con las culturas de cacao y de café en América Central, o con la sequía del llamado corredor seco en América Central, para comprender que esas personas están siendo afectadas hoy, en este momento, por los cambios climáticos, por la subida de las aguas de los océanos, por el acalentamiento global y por la necesidad de buscar agua, que es un elemento muy importante, y también tierras que puedan ser explotadas desde el punto de vista agrícola. Esto para le decir una cosa muy sencilla, es que los cambios climáticos no es una cuestión solamente de reducción de las emisiones en 2030, en 2040, en 2050, eso es muy importante. Pero la realidad de los cambios climáticos es hoy, hoy, en cuanto estamos hablando. Y las personas que están en regiones más vulnerables muchas veces sienten cotidianamente la necesidad de buscar otras paradas para vivir. Solo doy una cifra. De entre los 20 países más afectados, más vulnerables por los cambios climáticos, en 12 hay conflictos internos, militares, hay violencia, hay persecuciones. Esto le muestra que hay ligaciones muy estrechas entre muchas causas para que la gente se desplace, se huye y tenga que buscar otros sitios para poder construir su vida y la vida de sus familias.
Totalmente de acuerdo, es un conjunto de factores. Estamos, bueno, pues en el seguimiento de lo que ustedes están haciendo en esta revisión regional del tema migratorio, en momentos en donde la gran potencia, Estados Unidos, pues lanza señales de que pretende una reforma migratoria amplia, ambiciosa por un lado, pero por otro lado la realidad que también le lleva a tratar de pues encontrar fórmulas para frenar la migración con la colaboración forzada o no de otros países como México, como Guatemala, como Honduras. Y el momento para Joe Biden como presidente de los Estados Unidos pues es desde luego desafiante. ¿Cómo se observa en la revisión de América Latina, específicamente de Centroamérica, México y Estados Unidos, el momento que se vive?
Bueno, la primera idea es muy sencilla, es que tiene que haber una colaboración muy estrecha entre Estados Unidos, México y los países de América Central, sobre todo los países del Triángulo Norte. Porque la migración en América Central no es solamente una migración hacia Estados Unidos, es cada vez más una migración dentro de la región ella misma. Y para la OIM es muy bienvenida la decisión del presidente Biden de se involucrar directamente con la responsabilidad directa de la vicepresidenta Kamala Harris sobre cómo encarar la situación de los flujos migratorios en América Central. En dos perspectivas. Una hay de corto plazo. Y de corto plazo hay que arreglar la situación de las personas que están en la frontera entre México y Estados Unidos y que tienen pendientes sus pedidos de protección internacional y de asilo, con muy especial enfoque en los menores no acompañados, y también para verificar el apoyo y la asistencia humanitaria a las personas que están desplazadas dentro de los países de América Central. Pero hay que mirar a este fenómeno como un fenómeno cíclico que se reproduce y que va a seguir reproduciéndose. Y entonces hay que mirar las causas profundas de los flujos migratorios. Y eso tiene que ver con el Plan de Desarrollo Económico y muy recientemente los países de la región, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, han presentado un Plan de Desarrollo Económico integrado que tiene como objetivo fundamental encarar las causas profundas de naturaleza económica y social que están en la base de los flujos migratorios. Y de nuestra parte, OIM, nosotros colaboramos con el ACNUR, con UNICEF, para proteger las personas, para les dar asistencia humanitaria y al mismo tiempo para aquellos que vuelven a sus países de origen garantizar su reintegración en las comunidades de origen. Y eso pasa por muchas cosas. Pasa por empleo, pasa por educación, pasa por seguridad pública y luchar contra los gangues que son una amenaza a la seguridad de las personas. Y finalmente, Hay que reconocer que también una parte importante de la migración hacia Estados Unidos, cerca del 20%, tiene como el objetivo la reunificación familiar. Quiere decir, son personas que vienen del país de América Central y que se quieren juntar a sus familiares que ya residen en Estados Unidos. Entonces, es complejo. Sí, es muy complejo. Exige medidas variadas. Sí, exige medidas variadas. Pero yo creo que con la colaboración que ahora tenemos como garantizada de Estados Unidos, de México y de los países del Triángulo Norte, estos desafíos no son inultrapasables, no, son gestionables y con buena voluntad creo que lo vamos a hacer.
Bueno, pues Antonio Vitorino, voy a hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación que está, bueno, pues deteniéndose en estos encuentros, en esta reunión regional para revisar, para poner en práctica en la medida de lo posible este Pacto Mundial para la Migración. Y bueno, después de la pausa seguiremos hablando. Bueno, pues entramos, Antonio, en la parte final del programa. Se nos acabó el tiempo y el tema es enorme. El tema, desde luego, tiene muchos ángulos. Me gustaría cerrar la charla con este fenómeno que lo mencionó hace un momento, un poco de pasada por razones del tiempo, pero que merece mucha atención. Este fenómeno de los menores de edad no acompañados, hablando del flujo en América Latina, Centroamérica, hacia el norte, hacia los Estados Unidos particularmente, este fenómeno de menores no acompañados, de niños y niñas que llegan pues a la frontera y que después son introducidos al territorio estadounidense de cierta manera, que están generando algo que el gobierno de Biden ciertamente prefiere no llamar crisis, pero que tiene una pinta de crisis que no puede con ella, porque es un fenómeno, desde luego, que involucra muchas cosas y que trae el acumulado de aquella política de Donald Trump de separar a las familias. Y bueno, tenemos una serie de componentes que afectan de forma directísima a adolescentes, a jóvenes, a niñas y a niños. ¿Qué me dice, para cerrar, de lo que ustedes están observando de esta parte de los fenómenos migratorios?
Bueno, en primer lugar, yo no creo que se pueda decir que sea una crisis, porque como la OIM está presente en muchísimas crisis en el mundo entero, nosotros tenemos una graduación muy estricta. Lo que está pasando es un aflujo, y un flujo y una presión creciente, eso es verdad. Y creo que para los menores no acompañados, la prioridad es hacer la identificación de sus familias. Esa es la prioridad, porque toda la acción tiene que ser dirigida al mejor interés del niño. Y para eso no hay mejor interés do que garantizar la reunificación de los niños no acompañados con sus familias. Y después hay toda una otra dimensión de aquellos que viajan solos, que no van a busca de su familia, y hay que garantizar el respeto de sus derechos y decidir sobre su integración en los países de acogida. Lo hacemos en muchos sitios y yo creo y tengo confianza que la administración americana va a saber arreglar esa situación.
A lo largo de lo que llevamos de la pandemia, organismos internacionales como la CEPAL, que forma parte también de estas discusiones como parte precisamente de la representación regional, han hablado de los retrocesos que esta pandemia está trayendo en materia de pobreza, de lo logrado en materia de seguridad social y de muchos ámbitos con motivo de la pandemia. En el ámbito migratorio, ¿es factible tener esta referencia de qué ha pasado con la pandemia y los números, llamémoslo así, históricos de la migración?
Es posible tener una idea. Te he dado un número sobre 2.300.000 migrantes bloqueados. La ONU calcula que haya menos 2 millones de migrantes en 2020 por comparación a 2019. Pero el impacto de la pandemia es muy asimétrico al nivel global. Hay regiones donde los flujos han aumentado, hay regiones donde los flujos han disminuido. Lo que sí es común a todos es que la pandemia ha provocado un paro de la situación económica en muchos países. Y ese tiene un impacto en el empleo de los migrantes, que son los más vulnerables, en el envío del dinero de los migrantes para las familias en las sociedades de acogida, de origen, perdón, y en la caída del Producto Interno Bruto.
Bueno, pues el tema es enorme y muy importante, así que seguiremos hablando, si usted me lo permite. Por lo pronto se nos acabó el tiempo y le aprecio mucho que nos haya permitido conversar con este programa de CNN, pues en el marco precisamente de las discusiones que están teniendo lugar con motivo de esta reunión de revisión regional a nivel América Latina y el Caribe. Gracias, Antonio Vitorino, por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches, saludos a Ginebra y con esto nos vamos. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse y nos espero mañana.